Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, hola, hola. Don't interrupt me, por favor. Aquí comienza una ocasión más del podcast en inglés para practicar español, de Spanish Podcast to Practice English. Hoy, primero, antes que nada, como siempre, vamos a saludar a todos los concursantes. Hello, hello, Arizona. Lisa Button.
Hi, yeah, I'm in the Tucson, Arizona Bureau of Don't Interrupt Me, por favor.
Creo que las instalaciones son impresionantes, ¿no? Que habéis ampliado un poquito lo que es la zona de redacción y que los corresponsales ahora mismo están trabajando.
Están curando.
A tiempo completo, ¿no? ¿Cómo son las oficinas de Brooklyn, Nick Leiber?
Bueno, no son tan preciosos, pero van bien. De momento van bien.
Los seres humanos de dos tipos de culturas, la que habla en español, la que se expresa en inglés, y a veces de algunas más, porque se cuelan otros idiomas y uno nunca sabe dónde puede terminar. Es el caso de Andrea Chuel, que está hoy en París. Hoy somos más internacionales que nunca, porque allí trabaja como Assistant Director para las producciones cinematográficas que los norteamericanos deciden hacer en la capital de Francia, y vamos a conocer con ellas algunas historias de estos rodajes y algunas de sus experiencias personales de navegar en un mundo de culturas distintas y lenguajes diferentes. Andrea Chuel, ¿cómo estás?
Muy bien, hola a todo el mundo. Hello everyone. Encantada de estar con vosotros.
Cuéntanos un poco antes de entrar en el cine.
But first, if I can interrupt you, por favor.
Yeah, sure, go ahead.
How do you pronounce your name?
Andrea, como te salga.
¿Y tu apellido?
Achuel.
Okay.
Hashwell.
Okay, pues Andrea Hashwell. Andrea, cuéntanos, estás en París. Cuéntanos un poquito, como garbancito, sin alargar mucho la historia, porque ¿cómo terminas tú en París? ¿De dónde vienes? ¿Por dónde das tumbos? ¿Y cómo terminas en París?
Vale, voy a intentar hacerlo reducido porque esa es una pregunta que puede, en fin. Yo nazco en Madrid, crezco en Madrid, de un padre franco-español y de una madre americana, pero criada en México. Después de
estás bastante confusa.
Estoy confusa. Sí. Yo ya nazco confusa, sí. Ya me tienen que explicar todo cuatro veces en cuatro idiomas distintos. Pick up the papel on the piso es la lengua que se habla en mi casa, con lo cual tengo mucha suerte porque puedo hablar idiomas, lo que pasa es que ninguno fully, completely entero. Okay. Eso es una cosa, pero yo me hago entender, okay. y es lo que importa. Okay. Naciendo confusa en Madrid, en un colegio francés, y con una madre americana, y todo bien. Familia que vive en América, entonces vamos a visitar mucho. Y cuando termino el colegio en Madrid, me quiero ir a estudiar cine. Bueno, quería hacer cine desde pequeña y ya era pues a estudiarlo, a de verdad demostrar si se podía o no. Y al principio quería ir a Estados Unidos porque la idea del cine viene de América y es donde tienes la imagen de todas las películas, todo lo que quieres hacer, pero al ir a visitar a todas las escuelas en Estados Unidos y por todas partes, al final encontramos una pequeña escuela en París donde fui con mi padre a ver el día que los profesores te cuentan un poco lo que vas a tener ahí, y en América era todo como, vais a hacer cine y esto es maravilloso, y era todo como un mundo increíble, y llegamos a una escuela pequeña en un barrio pequeño en París con un director ruso, y dijo, bueno, soy 70, ¿quién quiere hacer cine? Levantamos la mano los 70, y sin mover la cara dijo, bueno, pues a lo mejor uno de vosotros lo hace. Y mi padre dijo, ok, vienes aquí. Aquí es donde tienes que estudiar tu cine. Esta es la realidad. Con lo cual, acabé ahí. Y ahí esto. Y me enamoré de París, estudié la carrera ahí y luego me fui por el mundo a decir que sí a cualquier oportunidad que me venía encima sin pensar en director de, o sea, en evolución de carrera, sino simplemente que sí a todo lo que me podría dar de o sea, lo que podía aprender, perdonad, como veis, hablo así, en fin, a piezas. Y he vuelto a París después de pasar, ahora estuve 6 años en New York, donde I was very, very happy. Pero en Francia he encontrado mi sitio perfecto para poder trabajar y con americanos, y, o sea, no solo americanos, con películas extranjeras del mundo entero, pero con un ritmo europeo y que es el que tengo más cerca de casa, de mi forma de ser, diría. Y entonces creo que es el perfecto sitio para mí ahora mismo.
What was your first job in the industry when you got out?
Well, actually, when I was a kid and I had movies being shown to me all the time by my dad, my mom, I thought the actors did the movie. I thought an actor was the one in charge somehow, weirdly. And so I really wanted to act. So when I was a teenage, I did 3 or 4 years of acting and I had the chance. I got to act in television series and plays and it was really, really nice until I met the wrong director and who met the wrong actress child who had a lot of questions. And I basically understood I was not in charge. And that's when I decided I did not want to be in front of the camera, but behind, just understanding how to make it. And that's when it all changed. And basically, I knew I wanted to make films and write films for as long as I can remember what a job is. But I didn't have a clear path on how to get to directing, because there's not a clear path, it's nothing. It's how you become anything. You just need to try and see what you're good at and what is it that you're gonna do. And so basically that's what I said before, is that I just learned how to say yes to everything and anything, anywhere. And sometimes saying yes to things I had absolutely no idea how to do, but I would learn in a one week crash course to be able to edit a movie when I didn't know how to edit, or pick up a camera and say, yes, I will go and shoot a documentary in Asia. And I learned how to do all these little things so I could learn of all the departments. And actually, I love them all. And I'm very happy that I could do all these crazy different things. So I would say acting was the first one, but then everything. I've had like 20, 30 different, completely different jobs in film. And I think that's also why I'm very lucky that I love film so much, is because I get to understand lots of parts of it, the different parts that make it, basically.
So today, what are you spending the bulk of your time doing?
So today I'm an assistant director, which is not exactly assistant to the director. It can be confusing. I work for the department called assistant directing, which is the organization of a movie. So what I do is I'm a voice between all the departments. There's almost up to 12, 20 departments in a movie that each of them have a mission in the day and during the movie. And it's the most important for them. It's for the costume designer, their costume is going to be the only thing they strive for to make it perfect, but the sound and everything. And I'm kind of like the voice that goes all around the departments to make sure that everybody knows what is they need to know, not tell them more that they need, but just that everybody's aware and that everybody's on time and that everybody does what they need to do, and when problems come, make up solutions and try to do them quick.
So you keep the trains, the trains are running on time, or the trains,
exactly.
Or the trains are running.
That is exactly, that's it.
La ventaja de...
I yell with a smile.
La ventaja de estar en una posición como la tuya es, claro, cada película es un mundo distinto. Las hay pequeñitas e íntimas, las hay enormes y de proporciones hollywoodienses. Hablemos de alguna en concreto que haya estado entre tus manos, por ejemplo, Dunkirk. pasó por París, ¿no? ¿Qué has aprendido de ahí? ¿Cómo se organiza ese lío con tantos extras?
La verdad es que fue impresionante. Fue uno de los rodajes que para mí a día de hoy todavía llevo muy conmigo y me ha enseñado muchas cosas que luego he podido trasladar a otros rodajes. Y básicamente, entre un rodaje gigante como la más grande peli de guerra hecha en los últimos 10 años y una peli intimista francesa de cigarrillos y diálogo en una habitación, cambia absolutamente, no tiene nada que ver, pero al final tiene todo que ver para mí, en el sentido de que al final tienes una cámara, tienes un actor y tienes un schedule que tienes que sí o sí cerrar ese día. Entonces, al final, pues por ejemplo, tienes la hoja de servicio de una película con mucho diálogo, muchas escenas, y va a ser la hoja de servicio es donde viene todo lo que hay que hacer en ese día para todo el equipo, es donde está toda la información que necesitas de un rodaje, está en esa hoja, y que hace el segundo asistente director de despacho, y que es un currazo. Y luego, por ejemplo, y tienes 200 escenas de diálogo, pero luego la de Dunkirk, por ejemplo, hay una escena, The Boat Sinks, y eso son 18 horas, The Boat Sinks, y entonces es genial porque al final es lo mismo, pero no es lo mismo. Y ahí a lo que voy de Dunkirk, fue una experiencia increíble porque aparte de tener todos los días 1000 extras, bueno, casi todos los días, entonces es vestir, dar de comer, entrenar, posicionar y a 1000 personas, que cada persona tiene que saber dónde estar, tiene que saber qué hacer, es una organización masiva. Y entonces yo al principio, cuando empecé con Dunkirk, que era mi primera película tan grande, y lo bueno es que éramos un departamento con un super jefe que parecía un general de la Armada, que nos llegó y nos dijo, ok, this is how it's gonna go down. Y básicamente hay un montón de trucos para poder controlar escenas tan grandes.
Pues cuéntanoslo, mujer, cuéntanoslo, vale, los trucos, sí, que es lo que queremos.
Un poco. Like, geography becomes an issue. Geography ya es, o sea, cuando no ves el final del plató, uh-huh, ahí es donde tienes que decir, ok, ¿cómo nos organizamos? Y entonces, por ejemplo, en Dunkirk hicimos una cosa muy, a mí, que me sorprendió, fue dividir a los extras en países. Entonces, hacíamos grupos de 50 o de 100, por ejemplo, les dábamos una bandera, entonces era England, France, Spain, y les despachabas en una playa de 4 kilómetros, hasta que el último que le veías era el tamaño de una hormiga, y para que Mr. Nolan, que es perfecto él en todo lo que hace, tuviera exactamente el perfil de soldados que necesitaba en la perspectiva, lo que hacíamos es que decíamos, España, 3 pasos hacia el agua, y a lo lejos veías como un bloque, como Asterix y Obelix, tuc, 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 y se mueven a la izquierda. Y así, pues, en fin, para posicionarles. Pero luego dices, a la hora de escena de guerra, que has visto pelis como The Thin Red Line y películas que no piensas en la cantidad de pequeños trucos que tienen que tener para porque es imposible, porque parece imposible. Pues no es imposible, pero uno de los trucos que teníamos, por ejemplo, era usar las fechas del año. Es decir, cuando gritas a 1000 chavales que están en una playa y les dices, los que han nacido en enero, corréis a la derecha. Los que han nacido en febrero y marzo, corréis a la izquierda. Los que han nacido en día par, os morís. Y luego corréis. Bueno, eso no sería una peli de zombies, ya sería,
sí,
distinto.
Sí, eso sería ya la sequel, que sería el Bienvenidos al Paraíso.
The Zombie Movie.
Pero sí, es muy interesante, claro, que de esa manera estás dando órdenes, pero el resultado es, como dicen en inglés, random, ¿no? No sabes random, quién va a ir para,
claro,
cada lado.
Para
y no se nota que, claro, que está todo, ¿no?, preparado.
Claro. Y lo genial es que ni yo sé lo que va a pasar, ni ellos, entre ellos, los extras, saben lo que va a pasar. Con lo cual, de repente, pobrecitos, de repente tienes dos que se chocan entre ellos y que se dan una torta, pero que bien, porque queda real. O sea, bien, pobre, todo salvo. Pero es genial porque puedes hacerlo un poco, pero puedes ir a niveles súper exagerados con el randomness, en lo que digo, añades capas. Entonces, tú has podido nacer en octubre, has podido nacer un martes, has podido nacer tal, tu color favorito es el rojo o el verde, y puedes ir añadiendo capas. Lo que le das a un chaval, el número 383, que está a un kilómetro de ti, sabe que se va a levantar, va a correr a la derecha, al cabo de un rato se va a mirar al cielo, va a chillar y luego se va a morir, pero en forma de bola. Y esto es fascinante cuando lo ves delante tuyo y funciona. Y eso lo he podido aplicar para pequeñas películas que a lo mejor tampoco necesitaba tantas random, pero al final lo he usado para muchas cosas, incluso cuando tengo que hacer escenas de gente que corre por la calle o pasantes. Igual, para, en vez de decir, pues cuando veas este coche, cruzas la calle. Entonces, simplemente le dices, ¿sabes? O sea, cantas una canción y cuando terminas la canción, cruzas. Pequeños trucos que tienes para que tú no sepas lo que va a pasar y que sorprenda también a la cámara. A no ser que trabajes como con señores como Wes Anderson, que he tenido la suerte de trabajar con él, ahí el randomness, no, ese señor no sabe lo que significa random, ni quiere saberlo, y random no le interesa. Esos son años y años de preparación y de no dormir para saber a cuántos milímetros se posiciona un pie de otro de cada extra en el fondo del plano. Y eso es otra, another whole story, another whole headache.
Distinto. What was that project that you did with him? Which one?
Well, actually, it's his last movie. It didn't come out yet. So I don't know if I can say a lot about it, but anyway, NDA, but I can say, of course. But it's called The French Dispatch, and it's his latest movie. It was shot entirely in France, in Angoulême. And it's a movie about the love of writers and reporters and journalists and stories. So it was a wonderful experience, and I was really, really lucky to be able to be close to him and the main crew all day. He's a very... selective person and private person when it comes to directing his actors and knowing what he's doing. And concentration wise, he asks a lot of concentration from everyone. And so it's very reduced teams. And even though it's a huge movie in proportions, we had 400 just people working with madera, with wood, just building 400 just wood people. That's it. And then on set, we would be six people. It seemed like a short film, like a joke. It was like, but then you see why he needs his privacy. And each director has his own mojo, and I respect it. And it's fun in both ways, in every way.
So you're working with this great director and other great directors. Do you see yourself, is that where you want to go eventually, to become a director?
Yes, that's exactly what I want to do. That's been since I'm a kid, I've been wanting to take the step to do it. It takes a lot of courage, because it's not a job you can rely on economically. It's not something that you can say, okay, I'm going to do this and that's all I'm going to do. And so that's why I consider myself so lucky that I can work on set. And then between movies, you always have a certain time until you find the next movie or the next project. And that's why I try to be as disciplined as I can, that use those days so I can write and so I can work on my projects. And I recently got to make a short film, a medium length film, long short film, called Frangipani Rising, and that I'm very happy and that hopefully one day you all can see. And it was the best experience of my life, being able to direct and then people watching the movie and then people saying, your movie made me happy. And that was that's it. That's all I wish to do in life. And run on set like a headless chicken. That's basically my two.
What is Frangipani? What's Frangipani Rising about?
Frangipani Rising is a story of a very lonely man who lives on an island in Indonesia. And he's a very good soul, in the sense he talks to the moon. His best friend is the moon. He does offerings to the moon, and all he wants in his life is to have love, to have a girlfriend, to have someone to take in the back of his motorcycle. He sees all of his friends, everybody's in love, and so until one day he curses at the moon and saying, why me, why am I alone? And the moon will put a plant on his path that he will fall in love with to teach him. and show him that we need to see around us, and we don't really need just a girl in the back of a motorcycle, basically. That's in very short and weirdly synopsis. But it's a magical, it's a modern fairy tale, and we shot in Indonesia, and it was amazing. It was really cool. We need
fairy tale, so it's more than welcome. Espero que lo podamos ver pronto. Decías tú que te llevaste una decepción cuando te diste cuenta que los actores no son los que dirigen en el set, pero has tenido casos ahí mismo en París de actores que se dirigen a sí mismos, como Tom Cruise.
Sí, esa la verdad que fue una gran sorpresa para mí, pero actores, eso es lo bueno, es como la gente, los actores hay de todos los tipos posibles del mundo, y una cosa que me pasa a mí muy a menudo es darle la acción a los actores, porque cuando el actor no está cerca del director, si pasa el director dice acción, pero si no, si tiene que salir del fondo de la calle, de un piso, cuando la cámara está en otra sala, yo soy la persona que se pone cerca al actor y le dice discretamente action, y para que la persona salga. Entonces lo divertido es que yo siempre pregunto por educación cómo quiere que le dé el action a una persona, y hay gente como que me ha ido a decir, de verdad, dame un abrazo cuando salga, o sea, la cogía y le apretaba como en forma de abrazo y ya salía. Otra persona que quería que le diese un buen golpe en la espalda y que saliera, y así cada actor distinto. Y Tom, cuando era él el que estaba cerca del director y podía él mismo ver el principio de la acción, basically él se daba su acción, o sea, cuando estaba todo listo, el first AD, que es mi jefe, mi superior en el departamento de asistente de director, es como el jefe de orquesta de una película, es el first assistant director, cuando esa persona le decía a Tom, nombre código super secreto Tom, le decía, ya está todo listo, es decir, ya tienes la luz verde para dale, pero necesitas una acción para el de sonido, necesitas el actual palabra action o la claqueta, y muchas veces cuando no había la claqueta o cuando estaba Tom ya listo para actuar, antes de dar su primer pasito, se decía su action. A sí mismo era como action Tom. Let's go Tom. Entonces, no, Tom no lo decía. Tom Cruise, si me oyes, Tom no lo decía. Tom lo decíamos nosotros. Él se decía action a sí mismo y corten a veces. Y entonces eso era bastante divertido. O sea, no sé, era extraño, pero oye, si es lo que necesita el hombre para tirarse de un piso, porque todas las stunts las hace él, eso es alucinante, yo le he visto romper 4 motos en media hora, no pasa nada, pero la acción, el pequeño empujón en la espalda se lo da él mismo. Y si no, cuando se la tenía que dar yo, el movimiento era mover la mano, era visual, es decir, él miraba mi mano y yo giraba la mano, así un movimiento sevillano ahí, y ya él sabía que él tenía que salir.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En fin, así tantas cosas de cada uno, de verdad, de su madre y de su padre, como se dice. En fin, anyway, from his mom and from his dad, that does not translate well. I don't know how to. Cada chango su mecate, I don't know. Voy a dejar de hablar.
To each his own, right?
Exactly. To each his own and his own way, and we're all in this crazy world of film. We're basically everything's accepted, and it's like, let's just get through the day and let's get this movie done. So whatever you need.
Are there any women directors who you especially have enjoyed working with or want to? Because I know that that's something that's been in the news lately, is that there isn't enough attention to the women who are directing, like Greta Gerwig, who just did Little Women. And we'll see where that goes, right?
I think it's changing, and I think it's coming, and I think in a few years it's gonna. I mean, I'm a very hopeful person, and I just think it's not because we need. It's just because it's right, and just because they're there, and the moment they get a chance, well, that's what they do. They do great things, and I haven't worked with American film. I did work with the greatest Patty Jenkins, who did Wonder Woman and Wonder Woman 2. Mm-hmm. And she is a roller coaster, man. She's like the most crazy, intense, like film director, men, women that I have ever met. And I have worked with two very good French female directors in France on television shows. And it was great. It was just really great. So I'm really hoping that they just keep on doing it and they keep on fighting and to make a place so that when I'm ready, it's not super difficult to do it. But no, it's just sad. It's just the way we've grown, but it's not the way we're gonna grow further. That's my last word. It's gonna stop. Now it's coming.
Siempre se ha mencionado una gran diferencia entre la aproximación al cine de Europa y la aproximación del cine de Estados Unidos. Yo no sé si hay diferencia, no hay diferencia, o la ha habido. A mí me parece que hay dos diferencias, las películas buenas y las malas, y me da igual quién las haga. Pero me pregunto si estando en París, haciendo producciones francesas, haciendo producciones europeas y haciendo producciones americanas, ¿tú notas todavía una distinta mirada? Depende de dónde vengan los directores.
Yo creo que siempre hay una distinta mirada porque de dónde venimos, eso es lo que, o sea, cuando ves las películas francesas, las películas italianas, las películas en España, todo lo que, o sea, de dónde venimos, siempre vienen de un país que tiene una historia de gente, pues Europa, Estados Unidos, que es it's a newborn, no baby, but no tiene la misma historia que contar que hemos tenido en Europa en todos los años. Pero yo creo que ya ha llegado un punto, hasta ahora era eso, era, o sea, América, the politics in film ha sido desde que han empezado, o sea, pero ahora yo creo que ya estamos en un punto en el que estamos todos en a world that nos inquieta y nos preocupa a todos un poco de forma global, es lo que veo, y como que ahora mismo las historias se están, ya no se separan por país, sino de verdad por la historia que quieras contar y por who the person is. Sí que hay diferencias. Luego también yo lo veo por el lado económico, la financiación que tiene una película, que tiene una A-list star, que tiene actores que por sí solos ya la película se vende, o películas que yo trabajo en muchas películas en Francia que yo las estoy haciendo y digo qué maravilla el guión, qué maravilla tal, y que luego por X o Y tienen una semana en sala, entonces la gente no la puede ir a ver, y eso sí que es una realidad que sigue pasando, pero eso ya es distribución y otro tema. Pero a nivel de historias, creo que ya nos estamos todos subiendo a un mismo carro de historias globales, creo yo. Eso es lo que I think, but I'm not no expert.
What is your media diet like? What are you watching? What are you listening to? What are you reading? How are you finding out about everything?
Well, I have the number one thing is that in Paris people talk a lot. So it's, and all my friends, my group of people, they all, I'm very lucky that we all work in film and journalism and in TV and writing and all of this. So basically that's all I talk about all day, sadly. That's my life. I have my browser online every morning. I go on like sites like IndieWire, Variety, all the main websites that are informing of the new shoots, of the new directors, of the new coming up stories and everything that's happening. And I use IMDb, which is the Internet Movie Database, a lot, just to learn about people, about directors, that you can see their upcoming projects when they're stated and they're published. But it's very interesting to see how many things are prepared at the same time and that you don't know about, that that is being done. And I watch at least one movie a day. I try to go to the cinema 2-3 times a week. And also because in France you have a little card that you pay like a monthly fee and you go to the cinema as much as you want for everyone, not just people who work in film, just anyone, and anyone who comes by France can get this card. And so that's really good. And basically anytime I don't know what to do, I just watch a movie, or so it's just a constant all the time.
Tú creciste en este mundo, no es un mundo nuevo para ti, ¿verdad?
Sí, sí, tuve mucha suerte, bueno, suerte o destino, o que ya pues no había otra oportunidad, yo creo, de hacer otra cosa para mí. Y sí, mi padre desde pequeño igual le encantan las películas, y mi padre montó una productora, era productor, dirigió películas, escribe, y luego que creció con él poniéndome películas, mi madre tomando fotos y contándome historias, o sea que ha sido un poco the story of my life, literally. Y sí, entonces yo no sabía muy bien lo que hacía mi padre cuando yo era pequeña. Yo solo sabía que hablaba de películas y que las hacía y que de alguna manera, gracias a él, algo podía pasar y alguna película nueva podía salir. Pero producción, ni idea. Pero sí que me acuerdo de la obligación de como ver películas todo el tiempo con mis padres. Era como, creo que he visto películas que eran way for adults, mucho más de lo que yo podía ver de pequeña, que no entendía nada, que tampoco pedía explicación. Pero sí, y creo que fue cuando mi padre me puso una película de Tim Burton que me cambió el switch, porque no entendía película para niños, pero a la vez I'm crying about a serious thing, y estaba como, y entonces mi padre me dijo algo como ves, pero esto es una persona que simplemente se le ha ocurrido un cuento y ya está, y lo ha escrito y and he's doing it, y como que tengo esa memoria muy vaga ahí, y pero sé que era it was Mr. Tim Burton que me hizo como un shock terrible para esta profesión, en fin.
¿Cómo llevas en París el tema de navegar entre tres idiomas? O sea, que hablas con, tienes gente en francés, tienes gente en inglés, tienes gente en español, o tu tendencia es encontrar gente que te pueda entender un poco en cada cosa.
Mi tendencia es que encontrar a gente que me pueda entender, me hago entender donde sea, pero si no, ahora en París es francés con mis amigos, con mi novio, con la gente alrededor mío francés, pero enseguida en cuanto es trabajo tengo que pasar al inglés, porque bien, la gente que me entrevista o la gente con la que trabajamos son los equipos americanos que vienen a americanos, ingleses, australianos, chinos, todos los extranjeros que vienen a rodar. Trabajo en inglés, y de hecho me pasa bastantes veces que hago un franglish que yo creo que es ilegal, de verdad, de hablar así en platós, porque de verdad la gente está más confusa conmigo que otra cosa, pero al final me hago entender. Y lo genial es que en cuanto estás en estos rodajes, incluso en un rodaje pequeño francés, el cine tiene la posibilidad de traer a gente por sus talentos, de nacionalidades distintas, de países distintos. Entonces al final piensas que estás en un rodaje francés, pero el cámara es italiano y el de sonido es alemán, y es un métier, es un trabajo en el que, o sea, el idioma, hablamos el idioma del cine, hablamos el idioma de date prisa, hablamos el idioma de en fin, del que, pero sí que para mí es un esfuerzo intentar hablar un solo idioma una vez y cómo adaptarme. Y eso es algo en lo que estoy trabajando, pero también no me importa, porque también es de donde soy, mi madre habla igual, somos todos así, y ya está. Pero sí, el cine me permite hablar tres lenguas distintas cada día.
And the language of your hands, you use a lot.
Sí, tengo muchas hoy encima, sí, mucha mano, mucha corporalidad, no me quedo muy quieta, la verdad.
What's the next big project that you're excited about?
Well, Ridley Scott is coming to France to do a movie called The Last Duel, and I don't know much about it, and hopefully that's what I'm gonna do next. But it always depends on the teams that come from America. So since I am on in France. They have, of course, a priority of hiring people in America, and they bring them, and then you see if they bring their second assistant, if they need a second assistant from here, if they need a third assistant, and basically you don't get the priority say or know when you're going to, it's a little bit towards when they're going to start prep. And then you go for weeks of preparation in an office in Paris with Americans in English and Italian and everybody yelling around, trying to understand the same photocopier to get the papers ready. So that's what's coming up. But mostly I really just want to get some time for me and write my feature film that I'm thinking about since a year or two. And hopefully I can get some time off to write that after I have a job, after I get something to a little bit I've saved, and then I can take like maybe some weeks, a month or something to write best. Anyway, that's the plan.
¿Y en qué idioma vas a escribir?
Pues es una película que va a ser en inglés, en francés y en español y quizás en alemán.
¡Qué casualidad!
Pero todavía no está cerrado, pero sí que es una película porque es una película, bueno, en fin, va a hablar sobre la propiedad privada, el espacio terrenal y sobre todo centrarlo en Europa. Entonces es una... voy a intentar hablar de todos los países sin diferenciar un país de otro en el sentido... En el sentido estamos todos en una misma tierra, en un mismo mundo... Con lo cual somos todos. Yo soy terrestre. I'm a terrestrial person. I'm not Spanish.
Seguro.
I'm not...
¿Qué?
Hey, you mentioned the Chinese. Are you seeing Chinese people more frequently doing productions in Paris?
There's been two very very big Chinese movies in the past. I would say. In the past 3-4 years, there was two. I did a little bit on one of them, but just as a refuerzo vine. But I know the production company I work for. They work more and more with Asia coming to France. Yes, indeed. India also. They did a big Bollywood movie last year in Paris. Basically, what happened is that before it was very expensive to come shoot in Paris because it's Paris, and so people used to go to more Eastern countries, to Prague, and make believe that they're shooting in Paris, as they do in America, where they go to Atlanta and like to find places that it's easier to shoot in for longer than to come and shoot in Paris. To block a street in Paris is like the most difficult thing in the entire world. And but now they've made this deal where the taxes have lowered substantially, so that all productions can afford to come and shoot in Paris. So we can actually close down the Eiffel Tower as we did last year for 14 hours and just shoot in the Eiffel Tower or shoot in the Arc de Triomphe, and which is great for Paris and France because people from all of France, not only Paris, have to come and work on these productions since there's so many, they're so big that France is not used to having such big movies. And so it gives a lot of work for people. So that's a really good thing.
I was reading your bio. You've got some really fun locations you've worked on besides Paris. You say underwater, Mars, Santa Claus workshop.
Training monkeys?
Training monkeys. So it's just because also I'm very bad writing biography. That's not a thing I like to do. Writing your own biography is something that I really, really don't. But anyhow, but it was a little bit because I was writing it and I was listing the cool places that for me were so awesome to write. Like, oh, well, I've been shooting actually in South Korea. Oh, when I actually went to North Korea, I actually went to in all these places that by writing it, it sounded like kind of ridiculous. To just tell people, oh, look, I've been able to shoot in all these amazing places or do so many different jobs that at some point I thought it sounded like a joke. So I just said, I'm going to just make it a joke. And also because sometimes I found myself in places that could be like that, like being on top of trees and being on a, like, spider, deadly spider infested tree to yell action to an actress and being covered with gloves and helmets and socks and having two nurses look at me in the eye and say, if you feel that something bites you, don't hesitate, run, we have the antidote. And that happened on set. And so things like that. So I don't know, it's funny. It's fine. It's a fun world where we pretend that it's summer on a 31st of December and we have extras in bathing suits in December and they have to pretend they're warm. And, you know, it's like everything is just weird. And then you find yourself in positions that you wake up that morning, you say, I did not know I was going to be like underwater shooting a dead hand on in a bathtub on this or in the lake in anyway. So that's why I just turned it around. But I wish I could train monkeys for real. That would be really cool.
Thank you so much, Andrea. Thank you for sharing all of this with us. Can you give us an example of like a Franglish we could try out right now?
I have the one that is in my mom, but it's a Spang Mexican American, which is the pick up the papel on the piso. That's a classic.
Yeah.
That's a classic. I'm always like quickly s'il vous plaît and like just mixing all these things
quickly,
and, s'il vous plaît. And when you are on set, the thing is that the thing that is gold is time. In film, time, a minute is worth more than you think. And because I'm not a very elaborate speaker, I would say, in the sense of I just how it comes, when you have to say very important things very clear in a very short amount of time and with a lot of pressure, you would not believe the things that come out of my mouth that just I myself am like, how did you say this right now? And just shame for 2 seconds and then keep going. And that's it. But I'm trying to get better somehow. I don't know.
Pues muchas, muchas thank yous, Andrea Chuel. Y
merci beaucoup. Merci beaucoup a vosotros.
De rien.
C'était un plaisir.
Que tengas muchísima suerte con tu proyecto de película y ojalá que te veamos de verdad dirigiendo detrás de la cámara pronto. Cuídate.
Muchísimas gracias. Besos, hasta luego.
Bye.
Nos vemos.
Bye.
Adiós.
Hasta la próxima.
Don't interrupt me, por favor.
Au revoir. Chao.
Nos vamos, volvemos dentro de poco con otro capítulo de Don't Interrupt Me, por favor. De momento hay que decir adiós con la manita. Bye, Lisa.
Bye, see you next time.
Bye, Guillermo.
Bye, Lisa. Nick. Bye, adiós.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.